¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, también un gusto saludarles a ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien, doctora. Suerte, confundidos un poco todavía. Pero finalmente, a ver, vamos a algunos puntitos que la gente sí o sí tiene que saber, porque obviamente hay varias cuestiones que incluyeron estas nuevas medidas. Pero primera cuestión, viajes. ¿Uno puede trasladarse a cualquier parte del país con cualquier número de personas en su vehículo, en ómnibus? ¿Cómo está el tema de viajes y traslados?
Sí, no hay
No
ninguna
cambia.
Restricción, digamos, solamente que sí tener presente la recomendación que hacemos desde el Ministerio de Salud de evitar en lo posible hacer viajes, sobre todo desde Asunción y Central, donde hay una mayor circulación de la enfermedad, a otras regiones donde no hay la misma cantidad de, perdón, no hay una circulación viral tan importante. Si uno decide, de todas maneras, viajar al interior del país a otras regiones, lo que nosotros recomendamos es hacerlo en el vehículo particular con la menor cantidad de gente posible, si es posible que sean del núcleo con el que se convive, y también mantener siempre dentro del posible las ventanas abiertas, que haya una buena circulación. La ventilación es clave en lo que es cualquier tipo de, no solamente desplazamiento, sino también en estar en cualquier lugar cerrado, ¿verdad?
Entiendo, entiendo. Y esto entonces queda igual que ahora, o sea, uno se puede trasladar, o sea, no cambia ese tema del traslado, viajes, etcétera, dentro del país, no cambia.
No cambia.
Siempre, obviamente, desde que pasó esto, uno trata de decir, bueno, viajar lo menos posible, trasladarte lo menos posible, mantener la distancia, obviamente siempre con tapabocas y todas estas cosas, pero no cambió eso en síntesis, ¿verdad?
Así mismo, así
bueno,
mismo.
Eso no cambia. Ahora, otra cosa. El día de la Nochebuena del 24 al 25 y del 31 al primero, que la gente obviamente hace sus cenas, sus encuentros familiares, con amigos. Y uno espera siempre las 12 para que sea el 25 o para que sea el primero. Hasta la una nomás uno puede estar donde esté y si luego se va a tener que trasladar, doctora, o ya también ese tema de la una se cambió.
No, eso sigue vigente, el desplazamiento sigue permitido hasta las 12, excepto como mencionaste, los días 24 para el 25 y 31 para el 1 de enero, donde se... la movilidad será permitida hasta la 1 de la mañana. Entonces, esto es un poco buscando también minimizar la cantidad de horas que la gente está expuesta y también evitar dentro de lo posible que haya festejos, sobre todo donde haya un alto consumo de alcohol. Claro, más que nada es porque, bueno, sabemos el efecto nocivo que tiene un consumo en exceso, pero además aumenta el riesgo porque perdemos, digamos, esta noción de peligro, exactamente, entonces estamos expuestos a situaciones de riesgo.
Pero sí. No podría ser, hasta ya es imposible de cambiar que sea hasta las 2 esto, una hora más, una hora menos, no creo que haga la diferencia, ¿o sí?
Y la verdad es que en este momento el decreto está así, ¿verdad? Esperaría que no se haga más ningún cambio, porque como mencionaste también al inicio, genera un poco de confusión, ¿verdad? Entonces, dentro de todo, creemos que estas son unas recomendaciones que pueden servir para que la gente use como parámetro para cuidarse en estos días especiales.
Bueno, eso entonces, el horario, el número de personas en las reuniones sociales. Vamos a poner en mi casa, viene toda mi familia. ¿Hasta cuánto pueden venir? Porque nosotros somos 30, por ejemplo. A ver, ¿hasta cuánto pueden venir?
Y lastimosamente nosotros estamos recomendando un máximo de 12 personas en la cena. De hecho, en cualquier evento que se organice, en un domicilio particular y principalmente en la Nochebuena, ¿verdad? Entonces, 30 personas ya sería mucho, no sería lo que está recomendado hoy. Y lastimosamente vamos a recomendar a las familias o a los grupos grandes de personas que se reúnen que por este año se reúnan en una menor cantidad.
Bueno, y cuando, porque sin embargo para eventos y hasta 100 era que se podía ya, doctora, ¿verdad?
Hasta 100 y quedó ahí y ya no avanzó.
Ya sé, y bueno, entonces si se puede reunir hasta 100, ¿por qué no se puede reunir hasta 30? Es lo que no estoy entendiendo.
No, y ahí tendríamos que aplicar el protocolo para reuniones, que es con coordinación de eventos y siguiendo todos los protocolos.
Ah.
Entonces, no, si es una costumbre que tiene un grupo, sí, o una familia de hacer con un evento organizado, se aplicarían esas medidas. Pero estamos hablando de las situaciones en las que la familia prepara en su domicilio y no hay un coordinador de eventos, ¿no?
Pero para que sean más de 30, tiene que haber un coordinador de eventos. Y cuando hay un coordinador de eventos, tiene que contratar a un coordinador
mesa
de eventos.
Mesa 1, mesa 2.
Y ahí hay un protocolo, y en eso consiste, ¿verdad?
Exactamente. Esto es buscando un poco minimizar el riesgo, claro, al que nos exponemos, porque está visto que los momentos donde mayor transmisión y mayor cantidad de contagios hay es justamente en los momentos donde uno come, bebe, y después se queda a lo mejor de tertulia o de una sobremesa, ¿verdad? Entonces ahí nosotros recomendamos, incluso estando entre familiares, utilizar la mascarilla. Solamente retirarse la mascarilla para el momento de comer, solamente, y luego terminamos de comer y ya nos volvemos a colocar la mascarilla, incluso para ese momento de la sobremesa, ¿verdad? O la antemesa, digamos, el aperitivo.
Claro, pero lo que pasa es que la antemesa, también, como vos mismo estás diciendo, el aperitivo. Entonces, antes de empezar, voy a empezar a tomar algo, o gaseosa, o bebida alcohólica, que la mayoría toma bebida alcohólica, por cierto, y pica ya algo, un sandwichito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a tener el tapabocas? ¿Entendés lo que te digo? Ahora, después en la sobremesa,
sí,
cierto, ¿verdad? La sobremesa ya estás más charlando, y qué sé yo, ahí podrías volver a ponerte, digamos. Pero normalmente es esas sobremesas, de esas fiestas, es tomando también, ¿verdad? Entonces,
claro,
por eso que realmente es un poco difícil esa parte, cumplir, ¿verdad? Porque no nos tenemos que mentir a nosotros mismos, digamos, ¿verdad?
Exacto. Es por eso que nosotros recomendamos mantener el núcleo con el que convivimos, porque es la forma en que más seguros vamos a estar. Luego existe, bueno, por ejemplo, quiero pasar la Nochebuena con mis padres, que no son mi núcleo, porque yo ya no convivo con ellos. Entonces yo ya llevé 14 días de cuidado, donde ya no hice otras salidas, donde ya no tuve otras reuniones, y puedo reunirme con mis padres, porque justamente como estás mencionando, es muy difícil controlar durante toda la noche el distanciamiento y el uso de tapabocas, sobre todo. Casi todo podemos cumplir, excepto el uso de tapabocas, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que hay otro aspecto importante, que es el que te mencioné antes, que es la ventilación del lugar donde vamos a estar.
Sí.
Si vamos a estar en una sala, por ejemplo, en un comedor, las ventanas abiertas, aunque tengamos prendido el aire acondicionado o los ventiladores, y si podemos tener la puerta abierta también de acuerdo al nivel de seguridad de nuestro entorno.
Claro,
¿verdad?
Claro, perfecto.
Y incluso si no llueve, lo ideal es hacer nuestra cena
afuera,
al aire libre, en el patio, exactamente.
Doctora, ahí nomás hay una cuestión, ¿verdad?, que decían del mismo ministerio también, lo peligroso de estar afuera con esta, lo infestado de mosquitos que estamos, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos?
No, y antes ponerle citronela a todo tu jardín.
Y te bañás en repelente, no, y en serio, perfume.
Eso sí, la verdad, eso de bañarse en repelente. Yo siempre digo, la única vía para el tema del dengue es que vos uses repelente. Porque si vas a depender de que tu vecino sea limpio, de que no haya mosquitos, es imposible.
Siempre hay uno ahí.
Siempre hay un mosquito
uno
que te puede picar. Entonces mejor nomás ponerte repelente, doctora, ¿verdad?
Tal cual. De hecho, los días previos, estos días que tenemos ahora, aprovechar para eliminar los criaderos que pudiera haber en el jardín, limpiar todos los restos de agua que pueda haber, no olvidar los recipientes de agua y de comida de las mascotas, ¿verdad? Y tener el pasto corto, todo, ¿verdad? Como mencionás también, si tenemos una buena relación con los vecinos, conversar entre todos, porque todos vamos a tener que hacer lo mismo esa Navidad. Todos vamos a tener que estar en el patio o con las ventanas abiertas. Entonces, evidentemente, ahí el barrio tiene que estar unido también en esto. Y de última, si se prefiere pasar adentro, aunque tengamos las ventanas abiertas, es muy importante lo que mencionás. El uso de repelentes, el uso de estos repelentes que se enchufan, o incluso los espirales. O como mencionaste, los naturales tipo citronela también ayudan, porque más que nada lo que hacen es repeler.
No le matan, pero le alejan.
Doctora, ahora lo preocupante, Asunción y Central, que uno dice lo más urbano, ¿verdad? Pero Asunción Central, el tema COVID, y Asunción Central, el tema dengue, son los focos, ¿verdad? Con los dos temas, doctora.
Y Sí, porque realmente al ser las regiones más pobladas, también donde hay mayor densidad poblacional, la transmisión de todo tipo de enfermedades que son, valga la redundancia, transmitidas entre personas, va a tener una mayor proporción. Entonces, hay que recordar que esta es nuestra temporada típica de dengue, sin embargo, las notificaciones sí van en aumento, pero los casos confirmados todavía no. Nos está dando un poquito de respiro de momento, pero eso no significa que tenemos que bajar la guardia, como se dice, o no prestar atención a la cantidad de casos sospechosos que está habiendo, ¿verdad?
Claro. Ahora, doctora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sanción? Si yo me traslado a la 1:30, me pasé uno o a las 2, y ¡tut! O sea,
alto ahí.
Alto. ¿Qué me van a llevar presa? ¿Qué van a hacer, por ejemplo?
Ay, la verdad que no te quiero dar un dato que no manejo. No manejo realmente si es que hay multa monetaria o hay, ajá, como decir. Sí. Pero sí es un incumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo. La sanción precisa... Te pido disculpas, pero no sé.
Y con Euclides.
Vamos a hablar entonces con el ministro después. Bueno, ¿qué otra restricción que te acordás que es importante, digamos, tenerla en estos 20 días o algo así? Y
recordemos que estemos o no estemos de acuerdo, hay un decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta el uso de las tapabocas en los, ¿cierto?, lugares cerrados,
sí,
y en los lugares abiertos cuando no se pueda mantener la distancia. Entonces, como te decía, esté o no de acuerdo con la medida, hoy eso es sancionable, y si está estipulado el monto, una suma económica, una suma monetaria, que sí te pueden multar realmente.
Claro, pero como te digo, pero si vas a comer, si vas a comer, te permiten sacarte el tapabocas, no puedes.
No, por supuesto, eso sí.
Claro, porque vos ¿sabes por qué te digo? Porque yo, mis tres últimos programas, que fueron el del lunes pasado, el de hoy lunes de Mina a la noche, y el próximo, que es el ultimísimo, porque después ya se hace el receso hasta marzo, son, no es que simulamos, es una cena, mi set se transforma en una mesa, ¿verdad?, de Navidad, donde cenamos. El lunes pasado fue con senadores, hoy es con periodistas, y el lunes que viene, que es el último, con ministros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos sentados en la mesa, y yo, desde que empezó la pandemia, uso tapabocas en mi programa. Fui la primera que usé en televisión, porque en la televisión los muchachos se sacaban, digamos, el tapabocas, ¿verdad? Sí. Yo fui la única que empecé usando tapabocas. Después, por suerte, se impuso eso, no solamente porque yo impuse, sino que, digamos, porque se impuso que tenemos que usar tapabocas. Y todos usaron, digamos. Nunca me saqué el tapabocas, nunca. Ni para tomar agua en mi programa no me saco el tapabocas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Era este programa de la cena. Obviamente me tengo que sacar tapabocas, y mis invitados también, porque todos comemos y tomamos. O sea, en eso consiste el programa, comer, tomar y conversar, digamos, ¿verdad? ¿Y cómo me criticaron por eso? Por Dios te salve, María, llena eres de gracia, más o menos. ¿Entendés? Un quilombo. O sea, ¿y cómo puta quieren que comamos? Quiero saber. Sí.
Sonda. Sí, tipo,
¿Qué pasa ahí, doctora? Porque tenemos que comer, en eso consiste. O sea, es como una cena de fin de año, una cena, no solamente fin de año, cuando vas a un restaurante, tenés que sacarte porque comes en la mesa lo que estamos comiendo, nos sacamos el tapabocas. Ahora que Jenny vio de cómo hacer para que la mesa sea más larga, entonces estén a más distancia, o sea, es lo máximo que podemos hacer. Pero no sé por qué.
La recomendación, si pueden, es estar alternados, sí, no uno frente a otro, sino en diagonal dentro de lo que el set permita. Uh-huh. Y lo otro es pedirle encarecidamente a tus invitados que, sí, no acudan si han tenido contacto estrecho con un caso positivo, claro, o si es que tienen un
eso
síntoma,
sí,
mínimamente.
Eso sí, que, eso sí se les dijo.
Y eso, o sea, realmente son las mismas recomendaciones que para una cena de Navidad, digamos, ¿verdad? O de fin de año. Entonces tendrías que tener esos mismos cuidados.
Claro.
¿Verdad? Y bueno, y esperemos que salga todo bien y que no haya ningún asintomático. Realmente yo entiendo perfectamente lo que mencionas, pero tenés que tener en cuenta que es una de las situaciones donde más riesgo se ve, porque es el momento donde justamente estamos masticando a la vez que charlamos y demás. Entonces, también podrías poner en tu mesa unos sobrecitos de papel donde la gente va poniendo su tapabocas mientras come, y luego puede volver a ponérselo cuando terminan de comer para seguir la charla, ¿verdad?
Y esa misma recomendación es que a la mesa. Lo que pasa es que es una hora y media el programa, o sea, Entonces uno ya come, habla y se terminó el programa. No es que estés en un programa que claro. te quedas ahí. O sea, es así. Comer, hablar y chau. Se acabó el programa. Entonces no puedes agarrar. No es que después de comer se pone el tapaboca porque ya comieron y se terminó el programa. ¿Entendés, doctora? O sea, ya
sí, entiendo perfectamente.
Entonces no sé por qué tanta crítica, porque a la gente le encanta, obviamente, encontrar algún motivo. Y como no tienen motivo para criticarme, bueno, entonces encontraron.
Esa señal es que se está viendo.
Claro.
Nadie critica lo que no ve.
Sí. Bueno, pero lo que sí es importante resaltar también que cuando ustedes hacen el protocolo de reuniones sociales, eventos and company, fueron muy interesantes varias cuestiones que tendríamos que aplicarlas también ahora en nuestras casas en esta fiesta, donde la reunión es un poco más ampliada, digamos, ¿verdad? Que la que vos y tu hija o vos y tu nieta, sino que viene tu hermana, tu tía y qué sé yo. Es interesante esto de que, por ejemplo, una persona nomás sirva y que entonces no es que todo el mundo agarre la misma cuchara, que cuando si van a picar algo que hagan picadas individuales y no que todos metan la mano en el mismo maní, qué sé yo, algo así, doctora.
Exactamente. ¿Verdad?
Tener esos cuidados.
Así es la recomendación ahora. Así es la recomendación, que una sola persona se encargue de lo que es poner la mesa, de servir los alimentos y que haya porciones ya servidas o, como decimos para las picadas, que, como decís, haya platitos ya que tengan las picadas, ¿verdad? Tratar de ser un poco creativos a la hora de lo importante es no compartir cubiertos de ninguna manera y sobre todo lo que va a primar es la ventilación del lugar. Repito, porque realmente eso es lo más importante.
La ventilación. O sea que entonces leía justamente un artículo de la BBC, que son recomendaciones que está haciendo la OMS, abrir la ventana y poner un ventilador hacia afuera, que sea como un extractor. Dice que eso es importantísimo. Puertas y ventanas abiertas, no cerrar ni poner el aire. Eso es fundamental.
Claro, porque el aire hace que todo el virus se esparza y venga hacia vos, porque si vos estás frente al aire y enfrente tuya hay otra persona, por ejemplo.
Levanta.
Claro, esos son todos temas que hay que tener en cuenta.
Y si se puede, que la mesa sea, como dijo Jenny, consigue la mesa larga, o hacer dos tandas de gente.
Es imposible en el programa, ¿verdad?
No, pero hablo de la mesa a fin de año, ya que es muy importante.
Sí, mantener la distancia. Bueno, doctora, entonces, estas son las recomendaciones esenciales. Lo único que varió, entonces, esto de la 1 de la mañana, en vez de las 12, es a la 1, nos dieron una hora más y no 2 horas más, digamos, ¿verdad? Fue eso lo único.
Así es.
¿Y esto es hasta qué fecha, decía, doctora? ¿Hasta el 5?
¿Hasta el
10 o 5 horas?
4 de enero, si no me equivoco. Hasta el 4 de enero.
Hasta el 4 de enero. Bueno, por último, las vacunas, ¿tenemos novedades cuándo vienen a Paraguay?
¿Qué vacunas?
Parece que más de una.
No, todavía no tenemos exactamente, estamos haciendo las tratativas. Primero había que modificar la ley de vacunas, que solamente permite la compra de vacunas de uso humano a través del fondo rotatorio de la OPS. Se hizo una propuesta de modificación de esa ley en el contexto de emergencia únicamente. Una vez que eso esté ya totalmente cumplido sus fases legales, digamos, va a poder hacerse ya, digamos, alguna concreción con alguna de las farmacéuticas para ver si es que puede ya venir un lote por el mecanismo de emergencia antes de lo que nos provea el mecanismo COVAX. Entonces, todavía no hay una fecha definida, pero se espera que pueda venir algún lote previo antes del segundo trimestre, que es lo que está esperado con el mecanismo COVAX.
Pero, y ya sea con el mecanismo o a través de una farmacéutica, el Estado paraguayo tiene el mecanismo, digamos, el protocolo, esto ¿cómo se llama? La cadena de frío, digamos, mantener la cadena de frío y todo eso, doctora. ¿O necesitamos, digamos, contratar a un laboratorio privado que ellos sí sé que tienen, digamos?
Todavía esa parte no está del todo definida porque va a depender de los últimos pasos de la negociación, del marco legal de la modificación de la ley de vacunas, posteriormente con cuál de las farmacéuticas finalmente se firme la compra, ¿verdad? Entonces, una vez que eso esté confirmado, evidentemente en paralelo se van haciendo los otros arreglos que se necesiten para la cadena de frío. Puntualmente para la de menos 80, de menos 80 grados, en la red del ministerio no existe esa posibilidad. Sin embargo, si es la única opción que tenemos, el país va a tener que hacer algún ajuste, pero sabemos que no es la única opción que hay, por lo tanto estamos trabajando en todas las opciones realmente.
¿Esa de menos 80 de cuál es? ¿La cuál es?
La que se estaba aplicando en Reino Unido, la primera Pfizer. Que se empezó a aplicar. ¿Cómo?
Pfizer.
Pfizer.
Ah, y por cierto, la Unión Europea acaba de aprobar esta tarde, ahora,
El uso de
Pfizer. Ya viste que era Reino Unido nomás, unilateralmente. Ahora la Unión Europea ha pedido a Alemania principalmente.
O sea que la Pfizer, lo más probable es que no venga acá entonces.
No, todavía no tenemos esa certeza nosotros. Va a depender de muchos factores, como mencioné antes.
¿Y cuál es otra que requiere de menos frío?
Ya las demás no requieren esa temperatura, menos 20 es lo siguiente, y eso sí tenemos.
O sea, la rusa, la china, and company. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, mire el Reino Unido. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Hasta luego. Bueno, así entonces hablamos con todo, la doctora, y nos actualizó absolutamente todo. Quedó
lo que sí, claro. Y lo que no.
Exacto.